Hay unos 13.000 misioneros en todo el mundo, unos 1.100 territorios diferentes donde los misioneros se ocupan de que las personas tengan una mejor calidad de vida. Saben que este domingo celebramos el Domun bajo un lema que es: sé valiente, la misión te espera. Porque ser valiente es muy de superhéroes.
El mundo sigue necesitando superhéroes.
Los superhéroes no existen, son juguetes, que ya soy mayor.
Un superhéroe es aquel que ha descubierto su misión en el mundo y a pesar de las dificultades, tiene el valor de cumplirla.
¿Como tú?
Yo.
Mis padres dicen que en una guerra luchaste sin armas para que hubiese paz y que atravesaste un desierto para llevar medicinas a unos niños.
Bueno, digamos que yo tengo ayuda de un superhéroe que está ahí arriba.
A Belén Manrique, la misión le esperaba en Etiopía. Aunque su historia es de las que hay que contar poco a poco. Tiene 30 años. Belén es periodista de profesión, pero un día dejó la redacción porque esa vida, bueno, ya no la llenaba. ¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cuándo tuvo, querida compañera, que ver esa decisión de dejarlo todo? ¿O cuánto tuvo que ver un video sobre la pobreza en la India que viste en el colegio cuando tenías, creo que, 14 o 15 años?
Pues tuvo mucho que ver. Fue el primer toque de atención que me hizo Dios para mostrarme qué quería de mí. Fue en el colegio, cuando era un adolescente. El profesor nos enseñó un vídeo sobre una fundación que había empezado el cantante Nacho Cano en la India para rescatar a niños de la calle. Y yo, cuando vi esas imágenes, me quedé muy impactada y sentí que yo tenía que ir allí, que tenía que estar allí, en la India, que qué estaba haciendo en Madrid, que mi lugar estaba junto a esas personas. Pero al mismo tiempo sentí una gran frustración porque yo vi que era imposible que yo me fuera a la India y pudiera estar de ese lado.
En ese momento tenías otros planes.
En ese momento tenía 14 años y mi único plan era que tenía que estudiar, no quedaba otra.
Uh-huh. ¿Y cuándo lo hiciste finalmente? ¿En el 2009?
En el 2009 efectivamente surgió un viaje a la India para un voluntariado en verano con las monjas de la Madre Teresa. Y yo fui a escuchar la palabra India, viaje a la India, y me vino a la memoria ese recuerdo que ya había olvidado completamente. Y dije, ahí tengo que ir. No me lo pensé dos veces. Me daba mucho miedo, pero sabía que tenía que ir.
¿Y qué hiciste en la India?
Pues no hice nada. Realmente importante, ¿no? Uno se piensa que cuando va a estos países va a salvar la vida de la gente. No, realmente es la experiencia, es lo que tú vives allí, lo que te ayuda a ti personalmente. Estuve un mes jugando con niños desnutridos y de familias muy pobres. Pero, como digo, fue esa experiencia la que me ayudó a mí a descubrir que se podía vivir la vida de otra manera, distinta de cómo la vivimos aquí.
Y luego, dos años después de la India, ya habías acabado la carrera. Una amiga te dice que te vayas de voluntaria a Etiopía. ¿Eso cómo pasa?
Así es. Yo estaba trabajando ya en ese momento como periodista y esta amiga me dice que nos vayamos 5 meses. Y yo dije, espera un momento, ¿cómo voy a dejar mi carrera profesional para irme a jugar con niños a Etiopía? Esto, con lo que te vende el mundo de que lo importante es trabajarte y conseguir un buen puesto de trabajo, era una locura, ¿no? Pero, bueno, yo en ese momento de tener que decidir, pues dije, lo hago si es lo que Dios quiere para mí. No me voy a ir yo por un capricho mío o una huida. Y entonces, para saber si Dios lo quería o no, un día rezando abrí la Biblia y le pregunté, dime si quieres que me vaya a Etiopía o no. Y me salió la palabra que le dice Dios a Abraham, sal de tu tierra.
Y encuentras que eso claramente es una indicación para que te vayas y te vas a Etiopía. ¿Y qué te encuentras allí?
Pues los primeros días yo me quise dar la media vuelta, porque me encontré con la pobreza tan absoluta que, aunque ya la había conocido en la India, esta vez no sé por qué me sorprendió más, quizás porque venía por 5 meses. Entonces yo dije, ¿quién, con lo cómoda y lo bien que yo estaba en España, a mí quién me manda a meterme aquí? 5 meses, los niños te huelen mal los primeros días, no quería acercarme a nadie, no me salía a hacer nada por nadie, pero volví a rezar y dije, Señor, si tú me has traído aquí, tú me tienes que ayudar y tendré que estar aquí contenta, ¿no? Si no, me cojo en un avión de vuelta. Y a los 2 días de hacer esta oración empecé a estar contenta y al final fueron los meses más felices de mi vida, con diferencia, porque fue un tiempo de vivir las 24 horas para los demás y para Dios. Y así es como se experimenta la mayor felicidad.
Sí, pero vuelves a España, entonces no sabías qué hacer. Si tener que quedarte allí, que venir a España, empiezas a estudiar magisterio, ¿qué haces entonces?
Claro, yo esta experiencia era por 5 meses y en ningún momento me planteé quedarme a vivir allí. Yo sabía que tenía un fin. Volví, pero es muy duro volver cuando uno ha vivido, ha experimentado la vida plena, de verdad, y tiene que volver a echar currículums en InfoJobs y volver a pues una vida que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces entré en una especie de crisis existencial de no saber por dónde tirar y, bueno, se me iluminó estudiar magisterio porque como había estado tan contenta trabajando con niños allí, pues pensé quizás esto me va a hacer más feliz que la carrera de periodismo. Pero luego el señor me regaló un trabajo de periodista que también con el que disfrutaba muchísimo.
Pasan 2 años. Sientes que tienes que volver a Etiopía. Porque ¿te acordabas de los niños del orfanato? ¿Eras feliz allí?
No es por tanto por los niños, sino porque yo veía que en mi vida aquí le faltaba algo muy importante, que no estaba desperdiciando mi vida, estaba desperdiciando mi juventud. Aunque tuviera un trabajo con el que disfrutaba, tenía buenos amigos, pero yo sabía que la vida estaba para darla, no para estar solo pensando en mí misma y en mis comodidades. Y el único recuerdo que yo tenía de verdad de felicidad era en Etiopía. Entonces, en un momento de desesperación y de no saber, también muy, muy motivada por la vida de San Ignacio de Loyola, vi que no, que el Señor tenía algo preparado mucho más grande para mí, que tenía que seguir buscando, lo que no me podía dar por vencida. Y fui a Etiopía pues porque era el único que conocía.
Uh-huh. Etiopía es mayoría cristiana ortodoxa, ¿no? ¿O está la cosa repartida?
Las estadísticas dicen que un 60% son cristianos, de los cuales la mayoría son ortodoxos, pero está un 50% musulmanes, 50% cristianos en la realidad.
Uh-huh. Y la zona donde tú estabas es musulmana, ¿no?
Sí.
Muy cerca de Somalia, a lo mejor.
Sí.
Claro, es decir, el norte de Somalia, el sur de Etiopía. ¿Cómo reaccionaban contigo?
Pues había de todo. Por ejemplo, al verme la cruz, hubo momentos en que los niños me quisieron tirar piedras. Yo tuve que salir corriendo incluso, porque ellos relacionan la cruz como a los católicos nos relacionan con Estados Unidos, la guerra en Irak, todo esto, y entonces piensan que somos el enemigo, los cristianos. Entonces la cruz es el símbolo del demonio para ellos. Entonces se asustaban mucho al ver la cruz. Pero al mismo tiempo, antes de yo llevar la cruz visible, a mí ya me habían conocido, por ejemplo, mis vecinos, y ya me los había ganado. Entonces, como que no sabían por dónde cogerme. Por un lado, ya me conocían y me querían, pero por otro lado, veían la cruz. Entonces, no sabían qué hacer conmigo y, como digo, había niños que me tiraban piedras, pero también las madres me defendían. Y, en general, no hemos tenido problemas, porque cuando tú vas con el amor de frente, el amor rompe todas las barreras.
Tú eres una misionera seglar.
Sí.
Para entendernos.
Sí.
No perteneces, bueno, tú no eres una persona religiosa, pero eres un civil, para entender, un laico.
Sí.
¿Cuál va a ser tu vida, toda esa?
Yo no sé cuál va a ser mi vida. Yo tengo claro que quiero entregar mi vida a Dios al servicio de la evangelización, de llevar a Dios a los demás. Eso cómo se va a concretizar, pues eso solo lo sabe Dios.
No, ¿nunca formarás una familia?
No lo creo. No se puede decir no es rotundo porque uno no sabe. Como digo, mi vida está en manos de Dios. Pero deseo mucho más la vida de la misión entregada, como digo, a Dios y a los pobres que la vida de la familia hoy en día.
Cuando vienes a España, cuando vienes de Etiopía, cuando vuelves de alguno de esos lugares, bueno, cerca del norte de Somalia, que es un lugar donde no llega el agua corriente. Curiosamente llega el internet, pero no llega el agua corriente. Y vienes a una España, no te diré de la abundancia, desde luego comparada sí, donde hay atascos y donde a veces nos quejamos por otras cosas que serían un regalo para cualquiera que no ha tenido nunca nada. ¿Qué sensación experimentas?
Pues me da mucha pena encontrarme con lo que me encuentro aquí. Me parece que el mundo se está volviendo loco y veo la vida de la gente que solo vive para trabajar, que no ven a su familia, que al final son infelices, los adolescentes están enganchados a los móviles, que yo soy la primera que lo he estado cuando he estado aquí. Que...
Tú vas siempre con un portátil encima.
Sí, sí, yo siempre voy con un portátil y con un móvil, y a mí a veces también me engancha. Entonces, por eso me da tanta rabia, porque veo que nos está absorbiendo todo esto, toda esta locura, y que no hay salida. Entonces, prefiero mil veces, sinceramente, vivir donde vivo. Porque me parece que allí la vida se vive de manera más auténtica, con los pies más en la tierra y disfrutando de lo que más importa.
Pero allí no tienes muchas cosas que sí puedes tener aquí.
Sí, pero todas esas cosas no me dan la felicidad. Cuando yo he vivido en medio del desierto de Somalia a 40 grados de temperatura, con un pasta y arroz, comiendo pasta y arroz todos los días y con una vida muy sacrificada humanamente, es cuando más feliz he sido, con diferencia. Y no echaba de menos nada de España.
No tienes el aire acondicionado en tu cuarto, ni seguramente una nevera muy repleta de cosas, ni te puedes hacer la comida que quieras, o no puedes ver los programas que te entretienen en el televisor.
Mira, ya la televisión, yo he sido adicta a la televisión cuando era joven, veía mucho la televisión e incluso hasta me gustaba, confieso que me gustaba el periodismo del corazón, y ahora ya ni enciendo la televisión, no puedo estar 5 minutos sentada porque ya no me entretiene. Uh-huh.
¿Tu día a día en Etiopía cómo es? ¿Te levantas a qué hora?
Bueno, es que últimamente mi vida es muy variada. Cada mes ha sido distinto. No tengo una rutina fija. Entonces, depende de la situación, me he podido levantar o a las 5:30 o a las 7. Tengo mucha libertad en eso.
¿Y dónde vas?
También depende. Ahora, estos últimos meses, por ejemplo, he estado aprendiendo el idioma. Estoy viviendo ahora en la capital, en Addis Abeba. Vi la importancia de aprender el idioma. Y entonces, pues, he estado yendo a la escuela todas las mañanas. Tenía que cruzarme la ciudad, casi 2 horas de camino para poder llegar a una academia muy buena. Y ahí he pasado las mañanas. Otros días, bueno, cuando estaba en el desierto de Somalia, pues, lo primero es rezar. O sea, si yo no rezo, a mí no me sale hacer nada por nadie ni poder llevar una palabra de esperanza en medio de tanto sufrimiento con el que me encuentro cada día.
¿Qué comes?
Ahora en Addis Abeba, como digo, como un poco mejor, porque ya hay más variedad de alimentación. Cocinamos la comida de España. También es verdad que mucha pasta y arroz, pero también verduras, legumbres. La carne es un lujo y como a lo mejor 2 veces a la semana carne, pero sabiendo que la mayor parte de las personas que me rodean no pueden comer carne solo los días de fiesta, porque no porque no haya, sino porque no se lo pueden permitir.
¿Y cómo te diviertes?
Es que mi vida es divertida toda. No, ya no necesito, como antes, buscarme un superplan para el viernes y para el sábado. Ahora ya toda mi vida me llena, entonces ya no pienso en qué voy a hacer para divertirme. Pues quizás como más me divierto es acompañando a una persona que esté sufriendo, sea porque está enferma o porque tiene una situación personal dura, o jugando con los niños, me divierto mucho. Pues como digo, dándome a los demás.
¿Cuándo vuelves?
En 2 semanas.
¿Y estás ya como loca?
Sí, sí, estoy deseando.
Belén, eres admirable. Gracias por todo, eres un ejemplo. Celebraremos el Domun este domingo y yo particularmente me acordaré de ti.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Hasta luego.
Ahora son las 11 y 23 de la mañana, son las 10 y 23 en Canarias. Pues tengo mucho interés en hablar de Securitas Direct.
Sí, porque tenemos que hablar de nuestras casas, de la seguridad de nuestras casas. Y mira, más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas, que son los que han elegido esa alarma, la de Securitas Direct, que es la empresa líder de alarmas en España, en Europa, la más recomendada, la que más hogares y negocios protege. Y... ¿qué pasa? ¿Que tú no la tienes todavía? Pues oye, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas sin cables, sin obras. Así que puedes llamar justo ahora gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200 y todos tranquilos.
El presidente ruso Vladimir Putin protagonizó el pasado viernes una insólita escena durante una rueda de prensa. Su ministro de Agricultura citó a Indonesia como uno de los mejores países para exportar carne de cerdo, ignorando que es de mayoría musulmana, además muy musulmana. Y entonces Putin sufrió un ataque de risa. Ella nunca ha sufrido un ataque de risa. Sus amigas la llaman la Siesa Enterprise. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, ayer regresamos de Tarragona y nada más abandonar aquella tierra cayó la mundial con un viento que parecía que habían enchufado el ventilador que le ponen a Beyoncé. Yo creo que fue porque nos habíamos puesto de butifarra tan hasta las patas que en cuanto nos fuimos hicimos hueco y hubo corriente. Comimos butifarra porque la Herrera se había hecho una foto con la chimenea de la central nuclear de Ascó de fondo y de pronto se vio las piernas muy delgadas y decidió darse un gustico y soltarse el cinturón, aunque esto último sea solo una forma de hablar. Se vio también la nariz como si se hubiera puesto unas gafas de cotillón, pero eso es lo de menos, porque aquí lo importante es tener las piernas delgadas. El caso es que después de ponernos como suelen, cogimos el tren sin tiempo para lavarnos los dientes.
Pues en la mesa había corrido la Lioli con una fiereza que si esto fuera droga, en fin, estaríamos ya ingresados en la clínica Betty Ford, ¿no?
También lo pediste tú, Herrera, le he dicho. Bueno, total, que sin lavarnos los piños nos fuimos al tren. Todo más o menos normal hasta que aparece en escena el cepillo de dientes inteligente y con Bluetooth de nuestro técnico Eduardo.
Pero ¿y quién se compra esas necedades?
Tu técnico Eduardo.
Pues tiene dientes ahí que pega un bocado una gina al azuncine de verano, ¿eh?
En el Teatro Real hay un piano de cola que tiene menos teclas que su boca. El caso es que ese cepillo de dientes te dice, mediante una aplicación de móvil, cómo lavarte, el tiempo que tienes que dedicar a cada parte del pozo y dónde debes insistir para que salgan los paluegos. Y para que no te aburras, te va contando los titulares de prensa del día. ¿Se puede ser más chorra? Total, que llegamos a la estación de Atocha bajo el patrocinio de las Pedroñeras. Llovía y la cola del taxi era imposible para los nervios de nuestra productora. María Luisa arrastró la maleta por todos los charcos, dispuesta a arrojarse a las ruedas de cualquier coche que llevara una luz verde en lo alto. Hasta que de pronto empezó a gritar, ¿cuál es la esquina buena? ¿Cuál es la esquina buena? Que nos quedamos las dos mirándonos y María Luisa me dijo, Mariajo, parecemos dos pilinguis. Y yo pensé, peores cosas he parecido, amiga. Venga, y esos zorrones desorejados. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Informado. Antes de alimentarnos de lujo, yo os voy a explicar qué es estar de lujo. Es esa sensación de estar mejor que bien estando de vacaciones relajados y estar de lujo es moverte de isla en isla con los cruceros de Pullman Tour, Islas Canarias, Agadir o Islas del Caribe, o sea, un lujazo total, con espectáculos, música en directo, baile, entretenimiento, cenas a nuestra hora y todo en español, cuando tú quieras, de isla en isla, 7 días con Pullman Tour y de lujo.
¡Qué buena mañana! ¡Qué buena mañana esta! Está poniendo el cuerpo ya de una manera que es... doy miedo ya.
¿Más?
Se me va de las manos esto, yo. Se me está yendo de las manos.
Pero mal que ayer compensaste.
Está mutando.
Sí, ayer compensé, pero luego compensé la compensación. No probando bocado
por la noche.
Hasta esta mañana que siguiendo los consejos de Miguel Ángel Almodóvar me he tomado un platanito.
Bueno,
mira, y hasta aquí he llegado.
El plátano que es afrodisíaco.
Anda,
bueno,
lo que le faltaba.
Hombre,
ojo. Bueno,
lo que le faltaba.
Mi querido Miguel Ángel Almodóvar, muy
buenos días.
Muy buenos días. Eso, o sea que el plátano... primero, ¿qué es un afrodisíaco?
Bueno, pues algo que estimula los placeres de Venus, algo que pone en forma para el clímax sexual, de manera que, bueno, de los afrodisíacos siempre pues se ha hecho un mito, en general relacionados con su morfología, en lo que entra el plátano, digamos, por su relación o su parecido con el órgano sexual masculino, a veces con el femenino, pero es curioso, por ejemplo, La alcachofa, que es un afrodisíaco en el sentido de que nos pone a tono el hígado, y cuando funciona el hígado funciona todo, no solamente lo sexual, sino lo intelectual y lo físico, pues era el afrodisíaco preferido de Catalina de Médicis. Claro que ella lo tomaba con crestas de gallo, ¿no? Que, en fin, sé que nos gustan, ¿no?
Por pues aquí no, no solo.
Yo no
hay, gente que, hay gente que las come, ¿eh? Las crestas de gallo.
Las crestas de gallo están fenomenales. Lo que pasa es que yo creo que en España solo las comercializa una firma de Palencia, y las latas son enormes. Y entonces a mí me encantan, pero como nadie lo comparte conmigo, pues acabo pasando 15 días comiendo crestas de gallo.
En Francia, ¿no? Se comen más, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero la verdad es que están muy bien las crestas de gallo.
Claro, las especias, por regla general, son las más consideradas como afrodisíacas, ¿no?
Sobre todo la canela. La canela parece que funciona, no se sabe muy bien por qué, aunque hay que tomarla continuamente y en dosis altas, ¿no? Quiero decir que tampoco ponerlo, pues no sé qué se le puede poner la canela, aparte del arroz con leche, pues
a la leche merengada, sí.
Sí, a la leche merengada.
Pero para ponerte becerro, ¿cuánta canela?
Sí, o sea, sin medida, vamos. Él siempre pues lo pone alto.
Hombre, una gran cantidad, pero yo creo que se le... Bueno, una cantidad, más que cantidad, continuidad. Es decir, no se trata de tomarla una vez en semana, se trata de tomarla todos los días, pero combinada con chocolate. El chocolate sí que realmente, científicamente, tiene una base para ser afrodisíaco. Hablo siempre del chocolate de verdad.
El negro.
Del chocolate de cacao, el negro. Al menos un 70%, a partir de un 70% de cacao. El cacao, el chocolate, por tanto, tiene triptófano y tiene feniletilamina. La feniletilamina es un neurotransmisor que se pone en marcha precisamente durante el clima sexual. De ahí que se considere que, en fin, y se haga este chiste tan manido de sexo como sustituto del chocolate, o al revés,
el
chocolate como sustituto del sexo. Yo creo que son combinables. Las ostras, por ejemplo, que no solamente, quiero decir, siempre se consideraron afrodisíaco por su rareza, por su precio, siempre han sido caras. Esto es un producto que no ha bajado, pero en su momento, por ejemplo, pues fueron los guisantes para el rey Sol, Luis XIV, los guisantes, porque, bueno, los guisantes se cultivaban exclusivamente en el Palacio del Rey, o sea, en el huerto de Versalles. Y entonces, bueno, luego la fama no les duró, pero las ostras sí, porque son muy ricas en zinc. Es el alimento, por supuesto, más rico en zinc, y esto contribuye a la producción de testosterona, por tanto, del aumento de la libido, siempre hablando de la libido del varón, ¿no? Porque ahí, pero como sustituto, digamos, en precio, están las pipas de calabaza. Las pipas de calabaza tienen un contenido en zinc estimable, y lo que es muy importante es no chuparlas como las pipas de girasol, o sea, es decir, quitarle la cáscara con las uñas, porque eso está, el blanco que tienen las pipas de calabaza está lavado con cloro, o sea, cloro de alta presión, y entonces estarías chupando cloro. De manera que o comprárselas peladas, que cuestan carísimas, o molestarse pues con las uñitas y quitarle la piel.
Claro. Las fresas también dicen que son algo afrodisíacas.
Las fresas activan la circulación sanguínea, por tanto, la capacidad de alcanzar o mantener una erección. Es el principio en el que están basados toda la serie de medicamentos que han ido saliendo para la disfunción eréctil. Ese es el mecanismo de acción. Además, las fresas estimulan el sistema nervioso central y contribuyen a relajar el organismo, con lo cual uno se pone en disposición. Ya sabemos que el órgano sexual está en el cerebro, ¿no? Lo demás son meros apéndices, ¿no? De manera que cuando el cerebro alcanza pues un buen momento, se puede conseguir. También hay que decir que las fresas se han convertido en un producto absolutamente exótico, por lo menos en España, ¿no? Es decir, sustituidas por el alto rendimiento que tienen los fresones, muchos de ellos cultivados en unas condiciones pues de cultivos hidropónicos, de manera que no tocan la tierra y no tienen esas, digamos, esos principios activos que pueda tener la fresa. Pero la fresa, fíjate, por ejemplo, cuando Alejandro Dumas hace este recorrido por España, Alejandro Dumas, padre de los tres mosqueteros, viene de Irún a Cádiz, en todo ese recorrido, pues denuesta y echa pestes de la cocina española, todo le parece mal, y sin embargo, cuando llega a Aranjuez, se queda fascinado con las fresas, dice textualmente que un cestillo serviría para perfumar un palacio, ¿no? Y la verdad es que si uno deja unas fresas de verdad, fresas auténticas, de las que en Aranjuez pues tienen dos restaurantes, porque se quedan con toda la producción, que es mínima, la verdad es que el aroma, yo lo he comprobado en Casa Pablo, por ejemplo, en Aranjuez, el aroma sí que llena una estancia, ¿no? La fresa es un producto maravilloso.
Uh-huh. Oye, el higo, que era protagonista de aquella canción tan bonita. Aquí te traigo el higo, la fruta más hermosa, la más estimulante, la más apetitosa, la fruta que los hombres... Bueno, total, el higo.
El higo nos, digamos, aporta una gran cantidad de energía al organismo, lo cual siempre en estos desempeños sexuales es algo favorecedor, y además estimula los niveles de serotonina, que es, como hemos dicho ya en alguna ocasión, el neurotransmisor relacionado con el placer, con el buen humor, en fin, estas cosas siempre de buen humor se hacen muchísimo mejor, ¿no? Que, digo yo, vamos.
Sí, hombre, sí, sirve para conocer gente y tal. Claro. Y el plátano, por razones simbólicas, o porque no, realmente el potasio es muy bueno para algo.
El potasio es excelente porque nos equilibra, digamos, el exceso de sodio que todos tenemos en la dieta, el exceso de sal, y tiene gran cantidad de vitaminas del grupo B, que son las que mejoran el sistema central en general. Pero además tiene triptófano, que ese es el aminoácido responsable de activar la serotonina. También lo tiene, por cierto, el jamón curado, ¿no? En el jamón curado se da una reacción curiosísima, ¿no? Porque durante la curación, tres aminoácidos de los 20 que tiene una proteína se quedan libres en el jamón, ¿no? Digo, hablo del jamón, ¿no? Porque ahora se llama jamón a cualquier cosa, el jamón de calidad.
Ibérico
de bellota, con una curación de, en fin, la que corresponde a la patita del animal.
No con un secador de pelo.
Esto es.
Tres años de bodega.
Y entonces el triptófano queda libre en el jamón, de manera que conviene tomar jamón. Además, el jamón tiene, el jamón curado, tiene una característica especial, que es que tiene el sabor ese umami, el que se ha llamado el quinto sabor, y eso lo que favorece, digamos, es una sensación de saciedad, lógicamente para comer menos, ¿no? Como tienen otros productos que yo creo que es francamente interesante, ¿no?
Sí, ¿cuáles son?
Productos en general, todos exquisitos y de precio elevado, los crustáceos, gambas, centollo, nécora, la carne de vacuno vieja y sobre todo curada, aunque yo creo que ahora las curaciones en los restaurantes son francamente disparatadas, porque a veces curan la carne, yo qué sé,
meses,
¿no?
Meses, están ya casi putrefactas.
Claro,
hay algunas que ya se llevan, claro, no sé, ¿no? 45 días.
Sí,
no,
ya, pero es un sabor sangre pura, o sea, es un sabor tan intenso, sí, que yo, para probar vale, pero para comer una comida...
Fíjate que eso conecta con la vieja cultura gastronómica, que en España se expresa en un refrán de la perdiz a la nariz, ¿no? Eso de dejar la carne curarse o hacerse hasta un punto ya muy cercano a la putrefacción. Y a mí a veces es lo que me parece que tiene ahora la carne, ¿no? Con esos larguísimos periodos de curación. Pero en fin...
Oye, y hay una noticia, hablando de obesidad y estas cosas, sí, que es una de los que estamos en el trance de perder peso permanentemente. Goyo y yo pertenecemos a una secta, ¿no? Somos de una
hace
secta.
Hace ya muchos años.
Hace muchos años que estamos en la búsqueda de la figura feliz, ¿no?
Y no llega nunca.
No, la alcanzamos, la perdemos, bueno, la alcanzamos.
A veces la pierdes, estamos, a veces vuelves.
Te reencuentras.
Pero es curioso porque yo creo que en esto... Estamos casi todos y nos pasamos la vida, digamos, en el perder peso. Decía Joaquín Leguina que en su lápida mortuoria quisiera que figurara el aquí yace un estudiante de inglés, que esto valdría para todos los españoles, ¿no? Porque nos pasamos estudiando inglés toda la vida y con poco éxito, de manera que cuando fallecemos seguimos siendo estudiantes de inglés. Pues yo creo que aquí también es lo mismo, ¿no? Que seguimos siendo permanentemente intentando bajar el peso. Pero hay buenas noticias, fíjate.
Sí, la de la patata me ha sorprendido. La patata, la patata gran aliado para reducir peso.
Pero fíjate que no es la patata, sino la piel de la patata. El hallazgo que se ha hecho es que la piel de la patata, que la verdad es que se puede tomar perfectamente, yo la tomo siempre con piel y me encanta con piel, si uno lava bien la piel de la patata.
Por y descontado. Cocida además, está magnífica.
Sí, o al horno, sencillamente en el microondas, pues una patata de tamaño medio con 4 minutos queda perfectamente, luego se abre, se puede tomar con todo, con un poquito de aceite, con una salsita, en fin, le encaja con todo. Y lo que tiene la piel de la patata es que mejora el metabolismo y atenúa la resistencia a la insulina, con lo cual, pues evidentemente sería una forma de adelgazar muy curiosa. Fíjate que en Australia, por lo menos en la Australia que yo conozco, la del este, Sydney, Melbourne, etcétera, la ponen normalmente como aperitivo, la piel de la patata, es decir, la piel, uh-huh. Hacen una, la fríen, le ponen un poquito de sal y es una cosa que a mí me hice rápidamente, bueno, eso ya la cerveza, que es lo que los australianos venden cerveza.
Eso para adelgazar ya la cerveza, la piel frita.
No, pero bueno, ellos hacen mucho ejercicio, la verdad es que en Australia el índice de obesidad es bastante bajo.
No paran.
Y la piel de la patata, pues magnífico, para, digamos, quemar la glucosa. En definitiva, también hay que decir que cuando hablamos de grasa y de grasa corporal hay dos grasas, la blanca y la marrón. Entonces la blanca es la que acumula la grasa, mientras la marrón es la que se encarga, digamos, de esa grasa convertirla en energía. Entonces tenemos que procurar el que el balance vaya más hacia la marrón. Y un grupo de científicos españoles de muchos centros, del Carlos III, de la Universidad de Santiago de Compostela, de la Extremadua, el Hospital Universitario de Salamanca, han descubierto una proteína que han llamado MKK6. En fin, el nombre es lo de menos, pero una proteína...
No, es lo demás, no. En este programa está muy bien visto.
De la MKK, es una proteína de la que hemos hablado muchas veces.
Qué bien nos cae. Que debe haber 1 a 5. Entonces, lo que han descubierto es que activando esta proteína o desactivándola, mejoraríamos, digamos que pasaríamos a tener más grasa de la marrón, que es la buena. Porque la grasa es fundamental. Hay que tener en cuenta que también cuando se emprende un régimen de adelgazamiento, el eliminar las grasas saturadas es un error, porque, por ejemplo, se deja de alimentar el cerebro. El cerebro, el 65% es grasa.
Bueno, a mí me pasa, yo cuando tengo pérdida de memoria y demás, yo me como un torrezno.
Claro. Exacto.
Y ya con el torrezno doy para un par de horas.
Oye, yo lo sabéis.
Al 100% del cerebro.
Eso, me gusta a mí el torrezno, voy a hacer como que no me, como que me olvido las llaves.
Como que no las he escuchado.
Sí, para
no, hombre, pues...
¿Tú habías conocido, Miguel Ángel, a un trío que se llamaba el Trío América?
El Trío América me suena, pero ahora mismo no recordaré ninguna canción.
Recuerda.
Panchos.
Mira.
Ah, qué bonito.
Anda.
Y me acuerdo de ti.
Triqui, triqui.
Me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las flores más bonitas, el cielo más radiante y el aire más sutil. Cuando escucho en la noche alguna melodía, qué cosas no daría por estar junto a ti. Para sentir que vivo intensamente, y para que tú sientas lo que eres para mí.
¡Qué bonito!
Estoy enamorado de tu vida, estoy enamorado de tu amor, y cada vez que pienso en tu dulzura, comienza a florecer mi corazón. Me acuerdo que tú tienes tu luz propia, que siempre estás sonriendo para mí, y empiezo a revivir en mi memoria la gloria que le has dado a mi vivir.
¿Y ahora qué, damas y caballeros? Seguramente ustedes querrán un pequeño adelanto de lo que hay en el contestador.
Estoy enamorado de tu vida.
Pero déjenme acabar.
Estoy enamorado de tu amor. Y cada vez que pienso en tu dulzura, comienza a florecer mi corazón.
¿Qué más?
Me acuerdo que tú tienes tu luz propia, que siempre estás sonriendo para mí.
Pam, pam, pam,
y empiezo a revivir en mi memoria la gloria que le han dado a mi vivir.
Adiós, querido Miguel Ángel.
Adiós, Carlos. Fíjate que, si te puedo decir, me recuerda mucho a Julio Jaramillo, al magnífico cantante colombiano poco conocido en España.
Yo estaba buscando en Wikipedia y no existe.
Ya, no existe.
No aparece. No aparece.
Siempre en vanguardia.
¡Hombre, Gutiérrez!
¡Qué alegría, Herrera! ¡Buenos días!
Pasa, hombre, ¿qué pasa? que sigues ahí con el 91522... 3379, ¿no?
Por supuesto que sí. Bueno, yo no quiero asustar a nadie, Herrera, pero ahí fuera está pasando algo extraño. Sí, amigos de la nave del misterio, lo que cuenta esta oyente es, cuanto menos, escalofriante. Bueno, de retortijón.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Mando este mensaje porque ayer salí a andar y me puse mis cascos, como todos los días iba yo escuchando a Mari José hablando de lo de los hoteles de Mallorca, que estaban los británicos tomándoles el pelo y tal para que los devolviesen el dinero, y estaba Naranjo hablando de sus diarreas y de que a él le podía pasar perfectamente y demás, y de repente me saltaron hablando, no sé si en chino, japonés, cantonés, no lo tengo claro. Y dije, madre, digo, esto sí lo sacudió el verano, que han aprendido idiomas. Ahora os lo mando.
Le salió esto a nuestro oyente. O sea que podemos tener una versión de Herrera en COPE en chino cantonés.
¿Qué me estás diciendo?
Y nosotros no lo sabemos.
¡Qué maravilla!
¿Puedes volver a poner el toque ese de lo chinorri? Que a mí me... ¿Esto es chino o japonés? ¿Qué es?
Ahora mismo, es que eres el único que piensas en otros idiomas.
不太喜欢，对，我可以接受这个葡萄酒有巧克力的味道。对，嗯，是的，但是如果和巧克力搭配起来的话，那就是不是很奇怪呢？嗯，没错的。Están mono.
Tengo dudas. Ahora ya tengo mis dudas.
Tienes dudas, ya no sabes si es cantonés o es japonés o es chino. En fin, bueno, seguimos con algunos fenómenos extraños porque ha despertado mucho interés, Herrera, entre los oyentes el caso de Juana Escudero, la mujer que te contaba cómo ha pedido abrir su tumba para demostrar que está viva y coleando.
Bueno, y pregunto yo, a lo mejor soy yo muy tonto, pero la huella dactilar de esa señora que está fallecida no consta en el carnet de identidad y en los datos de la policía.
¿A huellas dactilares? ¿Eh? Esto ha sido como jugar al Cluedo en el contestador. Así ha estado toda la mañana. Casi todo el mundo tiene una teoría de cómo resolver este caso insólito de una mujer tan viva.
Estoy oyendo lo de esta mujer que dice que está muerta. ¿No se puede ir al registro del cementerio y ver quién me está pagando el nicho? ¿O ver quién pagó la lápida y quién la encargó? Es más sencillo todo esto de lo que parece, ¿no?
Pues la verdad es que...
Pues yo me imagino que habrán intentado hacer esas cosas que son efectivamente... De cajón, ¿no? Y supongo que lo habrán hecho, pero que no les habrá llevado a ninguna parte. Porque luego, total, oye, es que puede haber gente que se llame como tú. Hombre, claro, que ya haya nacido el mismo día que tú, ya es otra cosa. A lo mejor ahora resulta... Abren el nicho y no hay nadie.
¿Y no hay nadie?
Claro.
Vaya sorpresa.
Y si no hay nadie...
¡Qué más rollo!
Madre mía, empezamos a rayar el terreno de los zombies. Bueno, tremendo. Hoy, Herrera, el día es rosa, y si hay algo sobre lo que los oyentes han querido dejar su huella en el contestador, es sobre el cáncer de mama.
Es solamente para dar un homenaje a mi madre. Mi madre le detectaron el cáncer en el año 94 y la operaban el mismo día que nacía mi hijo. O sea que, por suerte, la tengo todavía conmigo. Y ella siempre dice lo mismo, que tiene la misma edad que su nieto más joven. Yo creo que el nieto le dio fuerzas a mi madre para poder superar el cáncer y ahora está como una rosa. Sorda, pero como una rosa.
Sorda, pero como una rosa.
Escucha. Una vieja hora se reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz.
El 4 de noviembre, chicos.
Sí.
Va a ser en el Palacio de los Deportes.
Contadme eso que es.
Sí, por ellas,
sí,
¿no?
Sí, por ellas. Como todos los años, un gran concierto, un gran festival, en realidad, en el Palacio de los Deportes de Madrid, por donde van a pasar pues los mejores artistas del pop y del rock de nuestro país. Se pone hasta arriba. Es uno de los acontecimientos que más llena el Palacio de los Deportes de los que se dan al año. ¿Eh?
Que, por cierto, se llama ahora, sí, We Think Center.
Yes.
Como de vez en cuando le cambian los nombres, sí, al Palacio de los Deportes, se llama así. O sea que a las 8 de la tarde.
4 de noviembre, no nos lo perdemos.
Qué graciosa es mi paisana Rosalén, por cierto. Voy a meter la cuña.
¿Verdad que sí?
Ay, de verdad que sí.
Esta la canta con los Estopa.
Y si me levanto y miro al cielo. La canción es una monada, ¿eh?
Sí. Tiene puntito.
Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 12, después más cosas, pero...